Son relativamente pocos casos, el curso pasado 386, pero lo cierto es que en casi un tercio de ellos la enfermedad puede dejar secuelas muy graves. Te hablo de la meningitis. Padres y pediatras reclaman ahora que la vacuna contra la meningitis del tipo B sea financiada. Todos los miércoles hablamos de otras cosas, pero hoy toca salud. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué se reclama esa vacuna? Santiago García es presidente de la Asociación Española contra la Meningitis.
La meningitis B es tipo más con más casos de todos los tipos de meningitis que hay. Hoy en día pues está causando pues un número de fallecidos al año y de personas que se quedan con discapacidad para el resto de su vida, que no entendemos cómo, existiendo una vacuna que es segura y que es eficaz, no se aplique dentro del calendario vacunal para darle acceso a la misma a toda la población.
Santiago era el padre de una niña que falleció por meningitis. Asegura que lo más peligroso es que sus síntomas se confunden.
Mi hija Candela, de 2 años de edad, murió de una sepsis meningocócica de tipo B el 4 de enero de 2006. La niña venía teniendo fiebre alta durante varios días. Se la llevó a urgencias del hospital, pues no se pensó en que podía ser meningitis. Se la mandó a casa y cuando volvió pues 6 horas más tarde, pues ya tenía las famosas petequias, que es uno de los síntomas ya más graves de cuando la infección se ha desplazado por todo el cuerpo. Tras 24 horas, pues se murió.
¡Qué horror, pobrecilla! La meningitis puede ocasionar la muerte o dejar secuelas muy importantes, amputación de extremidades, sordera, ceguera e incluso problemas cognitivos. En la asociación se dedican a acompañar a aquellos que han sufrido esta enfermedad.
Desde darles un apoyo en primera persona, acompañamiento, hasta facilitarles información, por supuesto, atención psicológica, profesional, y luego también ayudarles, por ejemplo, a rehacer sus vidas. Y en una tercera dimensión estaría, lógicamente, la prevención. La medida que entendemos que es más eficaz y más idónea para poder prevenir esta enfermedad son las vacunas.
Entramos en el mundo de la salud. Hoy ponemos el foco sobre esta enfermedad, la meningitis, y esa vacuna. Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Querido Ángel, muy bien, qué bien que te tenemos por aquí. El otro día te notaba con una vocecita que dije, Ángel está al límite. Pero bueno, yo creo que cuando ves lo que tú estabas viendo no existe el límite, ¿verdad?
No, primero no existe el límite, segundo la emoción también.
Claro.
Somos personas, luego somos periodistas. Es imposible, es insoportable. Pero como bien sabes, los boinas verdes aguantamos, ¿eh?
Sí, yo te conozco bien y sí.
Esteban, ¿qué es la meningitis?
Bueno, cuando hablamos de meningitis, de lo que estamos hablando es de una inflamación de una membrana, que son las meninges, y estas membranas, para que nos hagamos idea, son unas membranas que rodean al cerebro y por eso la alteración de dolor de cabeza y demás rigidez, y la médula espinal. Bueno, ahí al rodear, al inflamar esas membranas, a partir de ahí es cuando vienen esos síntomas, el dolor de cabeza, la rigidez del cuello de la casilla ante referencia, y después, según va pasando el tiempo, el resto de los síntomas que no nos indican otra cosa más que aquello se va agravando muchísimo más.
¿Cuántos tipos existen?
Bueno, cuando hablamos de la meningitis, lo decía antes, una inflamación de la meninge, ¿no? Entonces, si nos centramos en patógenos, pues podemos tener los virus, que sí, o las bacterias, que también. Pero vamos a centrarnos en esta última. ¿Por qué? Porque con la meningitis lo que sí que está visto es que la guerra de verdad tiene que ir por delante, por lo tanto la prevención. Y cuando hablamos de prevención, tú y yo no nos cansaremos nunca de decir que las vacunas están ahí y el esfuerzo de las vacunas están para algo. Bueno, este círculo que se está intentando hacer sobre la meningitis, pues lo tenemos ya en el calendario de vacunación, por ejemplo, con el haemófilos tipo B, ¿no? Ese lo tenemos, el que provoca neumonía, lo tenemos con el neumococo, también lo tenemos. Se vacuna con el meningococo C, que es el de la meningitis también, y otros, el ACWI. Pero nos falta, que es lo que se está reclamando, nos falta una vacunación contra este otro, contra el B. Es una vacuna que ahí está, es una vacuna que en otros países como Reino Unido pues va y va muy bien, Italia va y va muy bien, y que aquí en España estas asociaciones están pidiendo, porque aún sabiendo que los casos, como decía al principio, no son muchos, los efectos secundarios colaterales son importantísimos y en un 10% de los casos la muerte. Entonces, bueno, si lo tenemos ahí, ¿por qué no usarlo? Aquí hay una diferencia social en España, Ángel, que es terrible. Tú te vas al mapa español de la vacunación vacunación, y aquí esta vacuna la ves en los municipios ricos y no la ves en los municipios pobres. ¿Por qué? Pues porque los padres se lo pagan. O si no, lo ves un poco más arriba en Galicia. ¿Por qué? Porque pasan a comprarla a Portugal, que es más barata.
Qué horror. Nos contaba Santiago, el presidente de la Asociación Española contra la Meningitis, que uno de los problemas, como le pasó a su pobrecita hija que murió, es que los síntomas se confunden. ¿Cuáles son esos síntomas?
Claro, porque él contaba algo, es decir, la meningitis sobre todo se da en los pequeños, ¿no? Y él contaba algo que es con lo que debutó su niñita, debutó con fiebre. Es una fiebre muy alta, es una fiebre que tú dices, bueno, puede ser otro proceso, pero hasta que no aparecen los otros síntomas que para nosotros, para el médico, claro, como puede ser ese dolor de cabeza importante del crío o de la cría, esa rigidez, la rigidez de nuca, que para nosotros es fundamental, con esos vómitos que también en muchas ocasiones son en escopetazo, que decimos, porque son como si lanzase el vómito. Bueno, hasta que aparecen esos síntomas, en algunas ocasiones ya está pasando un tiempo, y ese tiempo es el suficiente para que el patógeno ya se adentre en nuestro organismo y, como es el caso anterior, pues pueda provocar la muerte, pues, por ejemplo, por una sepsis, ¿no? Es decir, después aparecen otros síntomas en la piel, esas manchas que también hacía referencia, que son como unos puntitos rojos en la piel, que también son características. Los pediatras, a mí los compañeros pediatras me dicen que, bueno, cuando ven fiebres altas en el hospital, siempre se le ponen los pelos como escarpias, porque siempre también están pensando en la posibilidad de la meningitis, que está ahí y hay que detectarla cuanto antes mejor.
Claro, estamos hablando de una enfermedad, más allá de los números, absolutamente peligrosa.
Totalmente, Ángel. Y no peligrosa, que sí lo es, por el paciente que la tiene, sino también por su entorno, por el contagio. Mira, yo quiero recordar, por ejemplo, en el año 1990, cuando empezó, te acordarás, la vacuna contra la meningitis, ¿te acuerdas?
¿Sí?
Los casos que teníamos por toda España, y en cuanto se empezó a vacunar, aquello disminuyó, se fue controlando. Entonces, estamos hablando de una enfermedad que tiene que estar, y de hecho está, tres de ellas están en el calendario de vacunación español, pero necesitamos que, como en otros países, esté esta otra.
En medio de toda la polémica, te pregunto, ¿qué otras vacunas serían necesarias? ¿Cuáles se echan en falta, a tu juicio, en el programa de vacunación actual, digamos, general, en toda España?
Hombre, aparte del meningococo B, que sí, para cerrar ese círculo, por ejemplo, también los rotavirus, yo también los he hecho ahí en falta. Pero bueno, existe un consenso, el consenso es de la Asociación Española de Pediatría, y en este consenso, el último, el del año 2019, es decir, de ayer, pues dice que aparte de las vacunas que ya están financiadas, ellos recomiendan también, por lo tanto, yo también, el meningococo tipo B y el rotavirus.
Ya para terminar, Esteban, ¿qué vacunas sí se incluyen en el calendario de vacunación financiado, por decirlo así?
Pues bien, si hacemos referencia a estas, a la de la meningitis, pues lo que te comentaba anteriormente, tenemos el Haemophilus, que lo tenemos a los 2 meses, a los 4, a los 11, tenemos el neumococo, que lo tenemos también a los 2 meses, a los 4 y a los 11, el meningococo, que también lo tenemos, y ahora tenemos sarampión, rubeola, varicela y demás, y ahora pues habría que hablar de esta. Ojito, ya que he tocado la varicela, sarampión y demás, lo dijimos tú y yo, lo venimos diciendo desde hace unos años, pero la Unión Europea también ha lanzado la voz de alarma, precisamente porque no se están vacunando también contra estas enfermedades.
Por cierto, recordémoslo, y nos salimos del asunto de la meningitis y no nos cansaremos, el problema no es el niño al que no vacunas.
No,
el problema es
el
contagio, que también, el niño también, por supuesto. Sí. El problema es el contagio en el aula, en la guardia, etcétera.
Totalmente, y eso tiene que tener una responsabilidad, y la responsabilidad, sin ningún tipo de lugar a duda, es del padre. La sociedad necesita y de la madre, sí, señor.
A ver si ahora resulta...
Me fusilan. Claro. La sociedad necesita algo, que es el efecto rebaño. El efecto rebaño quiere decir que cuantos más estemos vacunados, menos probabilidades vamos a tener de sufrir este tipo de enfermedades. Si las tenemos controladas, aquí vienen estos esnovismos.
Está claro, no nos cansaremos. Doctor Esteban Pérez Almeida, La Salud. En la Linterna. Gracias.
Querido amigo, otra vez, enhorabuena.
Un abrazo.
Campeón.
Chao, chao.
Chao.
Exposición.